Bienvenidos, nosotros somos Heresiarcas del Edén, el podcast donde está bien no estar de acuerdo. Yo soy Gaby Cortés y el día de hoy me acompaña Iván Vela.
Hola.
Raba.
Hola.
Topacio.
Hola.
Y una persona nueva, un invitado nuevo, su nombre es Cristian.
Hola, hola.
¿Y qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo les fue esta semana?
Muy fría.
Bien, está frío, sí, mucho frío.
Estoy descomponido.
¿Cómo se la pasaron en Halloween?
Chido.
Dormido. ¿No es cierto? Estaba viendo una película.
Me
dormí.
Yo me quedé dormido como a las 3 de la tarde.
No inventen. Qué aburridos son. Yo sí fui a pedir dulces, la verdad.
Yo también. Primero entregamos dulces y luego ya me fui a pedir.
Pues que yo con el hombro desmadrado no puedo hacer mucho, ¿sabes?
Va a ser la tu vejez. Excusa.
Es no, que mi no hombro. No podía cargar la canasta de dulces porque me dolía el brazo.
Ay, es que mi hombro.
Suena la verga.
No, sí, pero este episodio sale el 3 de noviembre.
Ah, ¿estamos en el futuro?
Sí.
Sí.
Ok.
No mames.
Sí, sí, sí. Entonces, pues ayer fue el Día de Muertos. Espero.
Ah, tú con madres. Estuvo bien chida, sí. Uh-huh. Me disfrazé de Catrín.
Sí.
Los altares, bien.
Sus altares.
Oye, qué sí. Feo lo de José, ¿verdad? Que se haya tirado del puente.
Cállate, claro que no.
Que se sintió un güey al puente y se
No, 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 nada que ver, no. Pero sí, que le hayan pasado bonito recordando a sus personas queridas.
Uh-huh. Sí, ah, tuve hincha la presentación de V1 también.
¿Cuál de todas?
Alguna que he tenido.
Pues tuvieron el 22 de octubre la.
Sí, estuvo bien chida.
Sí, estuvo bien padre. El evento.
¿Tú ni fuiste, güey?
Fui en espíritu.
Pero nosotros sí fuimos y estuvieron. Sí, estuvo bonito.
Sí, estuvo bien suave, sí, mire.
Muy bonito organizado, su baile muy bonito también.
Cada vez bailan mucho mejor.
Las hamburguesas estaban muy buenas también.
No, esas no me dijeron que estaban feas, pero no, me dijeron que el V1 sobre todo.
Ya, mijo. Ya, ¿quieres mandar un saludo en específico? Un saludo para Chío por parte de mi Raba.
Y Cristina,
sí,
así como
es que escucha, ¿qué? El podcast. Ajá. Que no lo creo, ¿va? ¡Ah! ¡Te pusiste rojo, güey!
No, güey, me estoy enfermando.
Saludos para Chivo.
A ver, no es cierto.
Saludos para todo.
Tienes pero calentura de la otra, mijo. No estás.
Me siento. Bueno,
está como abuchornado, como así. Como...
Pero mira, hablando del futuro y de experiencias trascendentales, el uh-huh. tema del día de hoy, ¿cuál es, Gaby?
Ah, sí. En el episodio especial del Día de Muertos vamos a platicar sobre la reencarnación. La reencarnación es un concepto que desafía nuestras percepciones sobre la existencia. Ha sido objeto de numerosos estudios e intrigantes casos que plantean cuestionamientos profundos. Entre ellos se destacan relatos asombrosos como el de Shanti Devi de la India, la conexión misteriosa de Barbro Carlen, que tiene una ahí conexión con Ana Frank. Esto pasó en Suecia. Y la sorprendente historia de... Ay, un nombre que no puedo pronunciar como siempre.
Jesucristo.
Cucumberma. No.
Oye, ¿y por qué no pones a Jesucristo?
Porque él no reencarnó, solo resucitó.
Pero no se supone que Jesucristo reencarnó en cada uno de nosotros.
¿No has leído las escrituras?
¿Qué no has leído las escrituras?
Ya no hay puros años.
Dicen que quieren jugar Forza, güey.
Y también está la historia de James Leninier, cuyos recuerdos de la Segunda Guerra Mundial han desconcertado a muchos. Son algunos de los casos que vamos a platicar ahorita. La palabra reencarnación es de origen latino y significa adquirir un nuevo cuerpo.
Con grandes caderas.
No necesariamente, dependiendo del país.
Dependiendo de qué adquisición te refieras.
Sí. Implica que al morir, el espíritu elige un nuevo cuerpo para alcanzar el crecimiento espiritual, conservando la esencia de la persona. Este fenómeno también es conocido como un renacimiento, metempsicosis y transmigración, y encuentra sus raíces en diversas culturas y religiones. Por ejemplo, en el hinduismo, el alma inicia una nueva vida guiada por el karma, mientras que en el budismo se conceptualiza una corriente de conciencia. O sea, en lugar de tener un alma, tienes una corriente de conciencia. A pesar de la oposición de ciertas religiones como el cristianismo, el islam y el judaísmo, la idea ha ganado aceptación dentro de algunos grupos occidentales y ha sido respaldada por filósofos antiguos y modernos, así como de algunos escritores como lo podría ser Allan Kardec. El cristianismo, el islam y el otro que dije, el judaísmo, ellos dicen que no, que eso no existe. Pero pues hay gente que dice que puede que sí. A partir del siglo XIX, científicos han explorado la veracidad de la reencarnación, generando un fascinante diálogo entre la espiritualidad y la ciencia. Hay casos extraordinarios que despiertan cuestionamientos sobre la naturaleza de la vida después de la muerte y nos invitan a considerar la posibilidad de que nuestras almas viajen a través del tiempo en busca de experiencia y aprendizaje. Hay un científico que se llama Ian Stevenson y él ha explorado diversas pruebas de reencarnación e identifica 5 categorías que podrían como que darle una explicación o algo así. Entonces, la primera es la distribución desigual de los talentos, como es el caso de los niños prodigio. O sea, por ejemplo, un niño que, de esos que dicen, ay, ¿cómo es posible que sepa tocar el piano al 2-3 meses de nacido, no? O sea, sí, una cosa así.
Como Martía,
que aprendió a hablar.
A los 4 meses.
Vale. Ajá, o sea, niños que no te explicas cómo es que tienen una habilidad que es ninguno, o sea, nadie en mi familia toca el violín, pero casualmente sí. Este niño...
Fíjate que yo fui un niño prodigio, mi mamá siempre me ha dicho que no comprende mi habilidad para ser pendejo.
Es prodigiosa.
Me acuerdo con ella.
Ay, entonces, ¿verdad?
¿Tú empezaste?
Ahora no, la bebé sola de rampas.
No, pero entonces esa es una de las explicaciones, ¿no? Así, ¿cómo es posible que los niños así...
¿Cómo dijiste? ¿Talento desigual?
Distribución desigual de los talentos. O sea, hay niños súper talentosos y otros niños que... Pues
nomás, no saben. Promedio.
Ajá.
Pendejos, niños.
Promedio.
Y, por ejemplo... También dice que pueden haber factores hereditarios, pero pues es lo que les digo, o sea, no necesariamente, o sea, que nadie en tu familia toque el violín y casualmente tu hijo es un prodigio en el violín, está extraño, ¿no? O en el piano o en otro instrumento. Es Stevenson, ah, no es cierto, ahí no.
Yo soy un prodigio tocando las teclas, carnal.
Okay.
Del violín.
¿El violín tiene teclas?
No. Las teclas del violín.
Del acordeón.
¿Del acordeón?
Sí, sé tocar el acordeón.
Ah, ok. Muy bien. Un día nos tocas una canción.
Sí, consiguen un acordeón.
Ok. Un día que tengamos un acordeón. Otro de las explicaciones es que hay comunicaciones con seres desencarnados a través de mediums o... Bueno, pues con personas que tienen esta habilidad, ¿no? Y entonces que se puede considerar que es una como, pues otro tipo de evidencia no tan veraz.
O sea, que los niños tienen este poder de hablar con seres de otro
mundo. No. Categoría. O sea, que un médium puede como que contactarse con ese ser que reencarnó en ti.
Ok.
Y tener esa... Esa comunicación.
Ese despertar de memorias o algo así.
Ajá, algo así. Pues como cuando dicen que te hacen una regresión. Uh-huh. Algo así que, ay, casualmente todos son Cleopatra y Marco Polo.
Sí, verdad, curiosamente son figuras importantes. Sí.
No pueden ser un campesino, ¿no?
Pero soy un campesino que hay.
Se partió en miles de pedazos y salieron varios Cleopatras.
Ajá, sí, es curioso, ¿no? Sí.
Yo era un jaguar.
El tercero es cuando hay afirmaciones de... Bueno, cuando una persona dice que se acuerda de sus vidas pasadas, ¿no? Uh-huh. Esa es la tercera, que es parte de los que vamos a platicar.
Ah, eso es cuando las morras se cortan el pelo, ¿no?
No, eso es cerrar ciclos.
Eso es cerrar ciclos.
Casi.
Sí.
Ahí va.
El cuarto es cuando hay preferencias o temores relacionados con las encarnaciones anteriores que se presentan como recuerdos olvidados.
Recuerdos.
Ah, sí, eso sí lo he topado. O sea, yo tengo un amigo que le tiene mucho miedo al agua, pero mucho miedo al agua. Y dicen que su bisabuelo, al cual él se parece mucho, extrañamente, murió ahogado.
Oh, wow.
Pero él desde niño le tenía mucho miedo al agua.
Sí, sí, sí. Es una de las explicaciones.
Y su mamá una vez nos estaba contando, dijo, no, es que yo creo que él es la reencarnación
de tu bisabuelo.
Bueno, él sería de su
tatarabuelo.
De ella sería bisabuelo del tatarabuelo.
Okay.
De mi bisabuelo, porque son igualitos. Y eso nos enseñó en una foto y sí, son muy parecidos.
Sí, eso es una de las evidencias de los casos que mencionan aquí.
Hay una película que explica eso que se llama I Origins. Está muy chida.
Okay.
¿Cómo?
I Origins.
¿Ay qué?
Orígenes.
Ok, pues porque.
¿Cómo yo orígenes? ¿Algo así?
No sé en qué plataforma está.
Gracias, Raba.
Por ahí búsquenla.
Está como cuando Raba dice los animes en japonés y yo. Ok. No entiendo nada de lo que dijo, pero está bien, lo voy a ver.
Sí, sí, ese está bueno. Sí. Luego lo busco. Ajá.
Sí. Ay, no, no, no. Pero bueno, ajá. Entonces estos recuerdos se les olvidan, pero mediante hipnosis o cosas así empiezan como que a recordar, o hay personas que simplemente, como los ejemplos que pusieron, ¿no?, que le tienen miedo al agua o así. Y el quinto son casos que involucran recuerdos detallados sobre vidas pasadas, en donde se dice que deben de ser 6 o más informaciones que coincidan con hechos que se pueden verificar. O sea, por ejemplo, que alguien diga, no, es que yo me acuerdo que... voy a spoilear uno de los casos. Yo me acuerdo que estaba en un batallón de guerra que se llamaba así, que fue en tal año y que había tales personas en ese batallón y que había eso. O sea, que son hechos que sí se pueden buscar.
Que son refutables con información presente.
Que sí se puede. Entonces, esos serían los 5 factores que podrían identificar la reencarnación o así. Ahora vamos a platicar de uno de los casos.
Sí. Déjenme tomar agua. Glu, 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 glu.
Eso fue una soda, ¿no?
No, es agüita, agüita. El primer caso es el de Shanti Devi. Ella es una niña que nació en 1926 en Delhi, India, y protagonizó un caso extraordinario que plantea preguntas intrigantes sobre la reencarnación. Desde los 3 años, Shanti comenzó a relatar detalles de una vida anterior en el pueblo de Mutra, que está ubicado más o menos a unos 128 kilómetros de distancia de Delhi, de donde ella nació. Según afirmaciones, en esa vida anterior, su nombre era Lugdi. No sé pronunciar eso. Y había nacido en 1902. Pertenecía a la casta de Chauhan y estaba casada con un comerciante de telas llamado Kedar Nath Chubey. Recordaba algunos eventos específicos, como haber dado a luz a un hijo que falleció a los 10 días de haber nacido. La historia tomó un giro notable cuando, a la edad de 9 años, la familia de Shanti decidió verificar la veracidad de las afirmaciones que estaba diciendo ella. O sea, ella estaba diciendo, y mi esposo, que se llamaba Kedar, o mi hijo que... Ajá, ¿no? O sea, todo eso. Y entonces su familia dijo, bueno, vamos a investigar a ver qué está pasando. Entonces, enviaron una carta al supuesto esposo de su hija, que era a Kedar, para confirmar los detalles proporcionados por la niña. La respuesta de la carta confirmó la existencia de la persona mencionada por Shanti, y para una validación más exhaustiva, Kedar lo que hizo fue que envió a un familiar de él primero para ver ahí cómo estaban las cosas, y después fue él mismo a la casa de Shanti, pero no le avisó a nadie, o sea, simplemente un día ahí. Simplemente un día se apareció. En el encuentro, Shanti identificó de inmediato a las dos personas que iban, o sea, tanto a su esposo como al familiar. Y este hecho por sí solo podría interpretarse como una coincidencia, pero la historia tomó un giro más sorprendente cuando en 1936 se dijo que, bueno, Shanti nunca había salido de Nueva Delhi, que diga de Delhi, nunca había salido de ahí, y se hizo una comisión para llevarla a Mutra, a la ciudad donde ella decía que vivía. Y precisamente para verificar todas las historias que ella decía. En la estación del tren de Mutra, Shanti reconoció a otro familiar de Kedar. Había mucha gente y dijo, ese es, no sé, mi primo. O es el primo de mi esposo. O sea, lo reconoció a lo lejos. Y guiada por... Bueno, las personas que la llevaban, guiada por las indicaciones de la niña, la llevaron a un carruaje y ya, los llevaron ahí, a la casa de donde se supone que ella vivía. Entonces, ya, llegaron a la casa de Kedar y a pesar de haber sido de que ya lo habían cambiado, ya lo habían remodelado, ya lo habían pintado diferente, ella pudo reconocer la casa, además de que identificó al papá de Kedar, que había sido su suegro, y cuando entró a la casa sabía exactamente dónde estaban cada una de las habitaciones y quién dormía en cada una de ellas, dónde estaban los armarios, dónde estaban el baño, no sé, o sea, conocía la casa como si hubiera vivido ahí. Luego de la visita a la casa de los padres de Kedar, identificó correctamente a más de 50 personas llamándolas por sus nombres. Además, afirmó que en algún momento escondió dinero en una casa que pertenecía a la familia de su esposo y les dijo exactamente dónde estaba. Pero, pues fueron a buscar y ya no había nada. Lo que pasó fue que el esposo sabía que había el dinero ahí y lo sacó después de que murió
Chanti.
Bueno, no, Chanti no, la esposa. Ajá. Y desde su dialecto y las expresiones que tenían sus familiares en Mutra, todo parecía coincidir con las afirmaciones que la niña estaba diciendo. Su historia es única porque Stevenson, el investigador, quien revisó estas evidencias, documentó la validez de todas las afirmaciones que estaba diciendo Chanti.
No sé si está interesante. Pero demasiadas coincidencias como para decir que nada más fue eso, ¿no?
Sí, sí, eran muchas cosas.
Muchas cosas.
Que pudiera identificar a todas las personas. Y
¿en qué parte fue donde le dijo, y ahí está mi cadáver?
Ah, en esa no es.
No, en esa no, no es.
No.
No.
Sí, hay una historia en la que identifica su... ¿Dónde lo mataron?
¿Y ella cómo murió? Mató.
No, esa información... ¿Especifica? No, nada más que... Pues,
fue en la India, ¿no?
Este fue en la India.
Ah, posiblemente de salmonela o algo así.
Cólera.
Cólera, hepatitis.
Es que sí está bien insalubre la comida.
Sí, ahí está muy sucio todo.
Sí.
Es como cuando vas a comer a los tacos, ahí donde trabaja el Simpa. Y...
Sí. ¿A mí, cómo, qué te pasa?
No, no he ido.
Pamoré de un diarreón.
¿Pero ustedes qué creen? ¿Ustedes creen en la reencarnación?
Sí. ¿Estaría chido?
No.
Es que ves, es que uno estaría chido, o sea, sí estaría chido, ¿eh? Pero
sí y no, o sea, sí no.
¿Qué estaría chido, güey? ¿Para qué vas a querer revivir? Vete al infierno, carnal.
Yo quisiera saber qué, o sea, como que qué pasa de después qué... con la vida en la tierra.
O qué vidas pasadas tuve.
Ajá.
También.
Ah, huevo, de que fuiste José Fortis Domínguez.
Sí, Pancho Cachón, no,
y yo tuntún.
Sí, sigue siendo.
No, no. El siguiente caso que les traigo es el de Barbro Carlin, que ella es una niña que nació pero en Suecia en 1954.
Ah, este me interesa más.
¿La de Suecia?
Sí.
Ah, bueno. Se dice que...
Solo ella lo entendió.
Bueno, ok. Se dice que es una posible reencarnación que está asociada a Ana Frank. Se dice que desde temprana edad, Barbro afirmaba ser Ana Frank, pero compartiendo detalles de la vida de esta última con sus padres. A pesar de que tenía pesadillas y fobias relacionadas a la Segunda Guerra Mundial, Barbro fue considerada psicológicamente normal en su infancia. En su vida adulto, eligió trabajar como agente de policía de la policía montada de Suecia. Mande, Kevin.
En su vida adulta.
En su vida adulta, Raba. Ajá. ¿Y qué dije?
Adulto. En su vida adulto.
Yo escuché que dijiste Kevin.
Sí, eso también, pero...
Pues es
bueno, en su vida adulta se hizo policía montada. Ajá, de Suecia. Y esto lo hizo para, pues, como superar sus fobias, ¿no? Y así. Y también tenía una aversión a los frijoles y a las duchas. Lo cual estaba...
¿Por qué los frijoles?
Era de Honduras.
O sea... Oye, entiendo la ducha, porque pues se metían a bañar y ya no salían, ¿verdad? Pero, ¿por qué a los frijoles?
¿Les darían de comer frijoles?
A lo mejor. O les decían que iban a comer eso y pura... Mejor me caño.
Espérate, para empezar, ¿en Alemania en la guerra había frijoles?
En Suecia.
No. Suecia.
Pero es la reencarnación de Ana Frank.
Sí, la reencarnación de Ana Frank. ¿Sí había frijoles? Pues aquí dice que no le gustaban los frijoles.
A mí se me hace puchero de niña eso ya. Uh-huh.
Puede ser. Pero pues se sugiere que había una es que conexión la ponía muy ahí con
la Franca. La incomodaba. ¿Mm? Aguantarse los gases y esas cosas.
Ah, puede ser por ahí. Puede ser.
Soy una dama, no me debo pedorrear.
A veces duele.
O simplemente le tenía miedo a los gases también.
Mejor sácalos.
Tal vez se vea muy feo.
Bueno, tu pasión.
Entonces ya habla, ¿no?
No mames, me pasé de lanza. Ya no voy a comer frijoles.
Hola.
Que hasta te llegan los ojos a ti.
No sabía mutearlos.
Pero los silenciosos son. Ah, no.
Esos son los más potentes.
Sí, pero entonces esta niña decía que ella era
Ana Frank. Era Ana Frank.
Y le tenía miedo a las duchas.
Y a los frijoles.
Y a los frijoles. ¿Qué más?
El punto clave ocurrió cuando durante la visita de Barbro al Museo de Ana Frank en Ámsterdam, sorprendentemente guió a sus padres al museo sin necesidad de un taxi. Y dentro del mismo experimentó pánico y dificultad para respirar, reviviendo terrores asociados con sus sueños infantiles. Al señalar una pared específica donde Ana Frank solía colocar fotos de estrellas de cine, Barbro quedó impactada al encontrarla vacía. La guía reveló que las imágenes se habían retirado temporalmente para su protección. Entonces, por ir al museo. Estos eventos llevaron a los padres de Barbro a creer que su hija era la reencarnación de Ana Frank, planteando preguntas sobre la conexión entre las vidas pasadas y las manifestaciones emocionales y memorias específicas pues que la niña tenía. El caso destaca la complejidad de la experiencia humana desafiando las explicaciones convencionales sobre la identidad y la memoria a lo largo del tiempo. Este está curioso.
Sí.
Me gusta más el primero. Uh-huh. Porque hay otro caso similar de unas gemelas.
Pues que para empezar el caso de Ana Frank es muy raro porque hay muchos teóricos que dicen que ni siquiera existió como tal.
Dicen que el diario fue pues meramente escrito por un adulto y
por el papá, ¿no? También.
Ajá, por el papá. Que es por papá y
que
así.
Realmente fue en representación del sufrimiento y demás.
O sea, por eso este caso está como que
está como que
está tan
valioso. Aparte, pues puede ser nomás una niña que se
le de credibilidad le das un 2.
3.5 de 10.
¿Al primero cuánto le damos de credibilidad?
Un 8.
¿Un 8?
6.
6.5.
8. 6.5. 8. Ese está chido.
Sí,
6.
Está más interesante.
Tiene
más coincidencias.
Aparte, este de Ana Frank es demasiado como muy populista, así de que, ay, mi hija es la reencarnación de Ana Frank. Uh-huh, y ustedes son descendientes judía, ¿no?
Vas a decir esto, mija, vas a decir.
Capaz y ya está todo como.
Nosotros fuimos los que los andábamos quemando más.
El de las gemelas que les decía también está extraño porque se supone, ese fue en...
Ah, sí, el del Lindsay Lohan, ¿verdad?
No, ese es otro, ese es otro.
Es una película.
No, güey, ese no.
¡Ay, su brazo!
¡No, eran dos!
Ya valió madre.
Su brazo
no
malo.
Te di tan recio.
No, no, no fue lo bueno. Lo va a sentir chingacido.
No, estas gemelas se supone que pues era una familia, ¿no? De 4 personas, los 2 papás y las 2 gemelas. Y las niñas mueren en un accidente. Y después la pareja vuelve a tener otras 2 gemelas. Entonces se supone que las niñas pues reencarnaron y volvieron a nacer en las nuevas niñas. Pero como que todo está tan que parece que está armado, que también es así como que no sé, porque pues fácilmente le podría decir, no, es que una hace exactamente lo que hacía la otra gemela, ¿no? Entonces,
sí.
Le gustan los mismos monitos, pero sus juguetes son los favoritos y la otra igual, ¿no? Ajá. Así, como si fueran las otras, pero pues con esta, eso no está tan verificable.
Suena más la imposición, así de que te tiene que gustar este huevo.
Sí, 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 o sea, no está tan verificable. Ajá.
Como
algo
no
que
dejar
puede
ir
decir.
Ese duelo.
No, pero aparte, pues yo creo que ya tenían como unas cosas de las otras niñas y si
sí.
Las niñas llegan y se interesan por eso, es, ay, como.
Ajá,
como mi otra niña. Sí, entonces esos son los casos que tienen como un ¿qué? ¿Cuánto le damos de credibilidad a esos 2?
3.
3.
1. El sí. Juez de hierro.
0.
El siguiente que les voy a platicar, el siguiente caso es el de James Leininger, que nació en 1998.
Ese se me hace que sí sé quién es.
A ver, ahorita vemos. Él experimentaba pesadillas recurrentes desde los 2 años, en el cual describía un accidente de avión. Y mencionaba a los japoneses como los responsables. Su interés obsesivo por los aviones de la Segunda Guerra Mundial y sus conocimientos detallados sobre todos estos aviones sorprendieron a sus padres, que se llamaban Bruce y Andrea Leininger. James afirmó que, bueno, él lo que decía es que era un piloto que también se llamaba James.
Okay.
Y que volaba un Corsair, ajá, desde un barco llamado Natoma. Y reveló detalles como la dirección que de giro que tenía el Corsair y la tendencia a explotar los neumáticos que tenían a aterrizar, que se supone que esos eran detalles que no sabían las personas comunes. O sea, un civil no va a saber esos detalles mecánicos.
Yo no sabía.
Ajá. Sí, no van a saber esos detalles tan específicos de un avión más que alguien que pues lo pilotea.
Pues que sabe,
¿no?,
de eso.
Uh-huh. Entonces también mencionó que los aviones estadounidenses y japoneses recibían nombres de género opuesto. La familia descubrió que James Houston Jr. era un piloto de un Corsair de Natoma Bay. O sea, ya haciendo su investigación después de que el niño decía todo esto, pues la familia empezó a investigar. Y encontró a esta persona, que fue un piloto que murió en la Segunda Guerra Mundial. James, el niño, uh-huh, identificó correctamente a los aviones, a otros dos aviadores que también habían fallecido, que fueron Jack Larsen, y detalló una batalla de Iwo Jima. O sea, él daba muchos detalles que porque este niño tiene que estar sabiendo estas, uh-huh, cosas. O sea, sí le pueden gustar mucho los aviones, como, no sé, a mi hermano me acuerdo que le gustaban mucho los carritos y sabía, uh-huh, un chorro de dinosaurios, ¿no? Que, uh-huh, todos tenemos nuestra etapa de paleontólogos, sí, cuando somos niños. Ay, perdón. Pero pues este niño sabía demasiadas cosas de aviones y muy específicas.
Y ahorita veo que muchos niños traen como, pero ese rollo de geología.
¿Geología?
Sí, los veo con piedras.
Uh-huh. Ah, pero eso es otra cosa. Esas son cosas de tu barrio.
Eso no vive, eso no pasa acá.
Sí.
¿Dónde vive?
No podemos decir el secreto.
Pero sí, entonces, durante las conversaciones que tenían el pequeño James con su mamá, el niño compartió información precisa sobre la vida de James, el adulto, James el piloto. Y Anne confirmó todo esto. Posteriormente, ella envió artefactos que pertenecieron a su hermano fallecido, incluyendo el modelo del avión. Entonces, pues ahí es donde les decía que son datos que sí se pueden corroborar. De hecho, incluso el niño llegó a platicar con, ¿cómo se llaman? ¿Veteranos?
Con veteranos de la guerra.
Ajá, y los identificó así. Ah, tú eres tal y tú eres tal. Y,
ah, pues que John Smith, John Walker, John Henderson, John Johnson.
Pues casi, pero no. Entonces los identificó así súper fácil y les dijo, creo que llegó con la hija del, ajá, que había sido el piloto. Y también tuvieron ahí una reunión y por eso fue que conoció a los veteranos y todo. Ajá. Entonces son datos que sí pudieron corroborar. O sea, todos los datos que el niño decía sí tenían razón.
Sí, ese caso es muy famoso en Estados Unidos.
Ese caso sí.
Uh-huh. Sí, es del niño veterano, le dicen.
Sí. Entonces, pues, esos son... ¿ese qué credibilidad le damos?
Ese le doy un 9.5.
De hecho, estuvieron a punto de soltarle un avión para que lo volara, porque... Oh. No es payasada, es neta. Sí, o sea, sí subió y sí lo hizo y todo.
La vergüenza le te creamos.
No, o sea, se subió, hizo todas las maniobras necesarias y lo jaló, o sea...
Chingón.
O sea, sí dicen que estuvo muy, muy, muy cabrón. Y el güey ya iba a empezar, pero... No, dale calmado.
Dije, no.
No tienes la licencia todavía.
¿Recuerdas cómo
no
moriste?
Tienen las horas. Sí.
Pero sí dicen que... Sí, es un caso ese, es muy, sí, famoso. Ese es
el más famoso, yo creo que sí he, uh-huh, escuchado.
Porque sí, los datos que da el niño sí son como muy exactos.
Muy precisos.
No, uh-huh, no sé hasta qué punto creerlo, ¿verdad? Porque pues puede ser toda una farsa o algo inventado. Uh-huh. Pero sí, los muy... datos que hace, como que qué pedo, o sea... Uh-huh. ¿Cómo un niño puede saber eso? Un niño sin internet.
Sí. Uh-huh. Esa es la cosa, porque ya ahorita pues ya va a estar más complicado, uh-huh, porque pues ya tenemos acceso a información.
Tenemos acceso a demasiada información.
Pero eso fue a principios de los 2000, ¿no? Porque el niño nació en el 98.
Ajá.
Uh-huh. Entonces pues no. Uh-huh. No vi internet.
¿Y la reencarnación solo funciona así?
¿Cómo?
O sea, que solo alguien del pasado reencarne. ¿No hay casos que diga alguien del pasado que conoce el futuro?
Sí, sí existen.
¿Sabes cómo?
Así como en Dark.
Pues sí,
algo así. Sí, o sea, pues está el está, por ejemplo, el caso de Baba Yaga, Nostradamus, no, todas esas personas que son videntes del futuro. No, pero
que hayan reencarnado en un güey del futuro.
Sí, pero ellos, sí, son, ellos son videntes.
Así. Sí, pues ellos... videntes. Bueno, según lo que se dice de Baba... ¿Sí, Baba Yaga y Nostradamus?
Baba Wanga. O sea, Baba Yaga es una bruja.
Baba Yaga es una bruja. Pues igual, pues técnicamente es una bruja igual.
Le dicen, sí, como, pero es otro tipo de bruja.
Este, lo que dicen de ellos es que ellos hacen viajes al futuro.
Sí, pero no es pero no
transmiten una... su alma al futuro y lo regresan.
Pero como que no es un feto que viene desde allá.
Pero pues aquí no es un feto que viene, ¿no? O sea, es el alma que transmigra. Y ellos hacen el mismo proceso, pero en, al reversa. Revés. Sí, sí. Ellos mandan su alma al futuro y luego regresa.
Sí, pero
como un boomerang.
Pero lo veo más como una proyección astral o una alma boomerang. Proyección alma extracorpórea, pero
porque en este caso pues se queda aquí la persona.
No, no, pero dice Iván que si existe ese tipo, pues no sería una reencarnación, sino sería más o menos eso.
Ah, pues sería otra cosa. Sí, para reencarnar sí creo que tendría que ser alguien del pasado al futuro, no al revés, pienso. Pero ya les platiqué muchos casos de internet, bueno, casos famosos, pero tenemos, por eso invitamos ahora a Cristian, porque a ver, él tiene un caso de en carne propia. Entonces queremos preguntarte eso precisamente.
Sí, claro que sí.
¿Cuál es tu experiencia con la reencarnación?
Sí, hace varias semanas esta Gaby me comentó que iban a hacer un episodio de reencarnación y pues me tomé esto un poquito en serio, en una peda, pues andamos ahí echando birra y le digo, no, sabes que a mí sí me interesa, llevo varios episodios escuchándolos y todos los temas me parecen muy, muy suaves, entonces pues me comentó lo de la reencarnación, le digo, sabes que yo, mi hijo tengo ahí, parece y dicen que tiene como alma vieja, pues mi hijo tiene 7 años y desde muy pequeño él siempre ha comentado pues cosas extrañas que se nos hace muy raro. En una ocasión estábamos en un segundo piso, pues había unos ventanales muy grandes. Y pues había el piso y luego me decía, papá, no te acerques ahí porque te puedes caer. Y luego, no pasa nada, hijo, pues está el vidrio, no nos vamos a caer. Y dice, es que soy muy temeroso, me da pavor las alturas. Y le digo, ¿por qué, hijo? Pues no pasa nada. Dice, no, es que en mi otra vida yo sufrí de eso y morí. Y pues ya nos quedamos así como... mi esposa y yo nos volteamos a ver, ¿qué rollo este? Pues apenas tenía como 4 años y apenas empezaba a hablar. Ah, caray. Pues ya no.
Qué miedo.
Órale, no le hicimos tanto caso, sino... al pasar los días, oye, ¿te acuerdas cuando Diego nos dijo esto? Ah, no, que sí. Oh, pues sí está extraño. Entonces, pues fuimos viendo esos pocos comentarios, palabras, y comportamientos de él, así como, wow, para su edad, ahorita comentaban lo de la internet. Pues ahorita el internet está muy, de que te enseñan a, por ejemplo, hay muchos niños que dicen que el color marrón, que no es guinda, pues palabras así que mencionan mucho en videos. Entonces.
Emparedado.
El cesto.
Piscina.
El teens, blondies, púrpura. Milf, cougar, sí, todo eso.
Ese es otro rollo.
No.
Aquí sí hay niños puros todavía.
Bueno, y es otra historia que tengo ahí de mi niño. Aquí en donde vivimos, pues tenemos varios vecinos, nos juntamos y un día pues todos nos juntamos en mi casa y se metieron todos los niños a jugar. Estaban en el segundo nivel y pues mi niño y el niño de mi amiga nos grita, ¡hey! Diego me regaló este juguete. Y luego pues la volteó a ver la mamá. Un saludo ahí para Fer. Y dice, no, ay, deja, ¿cómo que te lo regaló? Pues era un juguete grande. El café, no te lo dio y ve, guárdalo, y ve, déjalo allá y cuando vengas te lo presta. Y luego le dice, digo, oye, Fer, es que yo se lo estoy regalando, no pasa nada. No, váyase, está loco, ¿quién sabe qué? Y va y se baja a mi niño y le dice a mi esposa, ay, mamá, esa mamá de este niño, de Esteban, es muy intransigente.
Caray.
Y nos quedamos, wow, esas palabras que, de hecho, la compartimos allá en el grupo que tenemos de WhatsApp, y pues nos dimos a la tarea de investigar qué significaba. Intransigente. Es intransigente porque pues nadie sabe, ¿va? Y son cosas que te quedas acá pensando, órale.
Ajá. Qué culto, niño.
Y sí. Y pues sí, son comportamientos raros, ¿va? Vienen con palabras raras, y luego él es muy, muy caballeroso con mi esposa. Por ejemplo, mi esposa se baja, va y le abre la puerta, y cuando yo no se la abro, a veces se la abro a mi esposa, a veces que no se la abro, me hace ojos como que...
Ajá.
O a veces que la dejo atrás a mi esposa, me dice, hey, me va y me jala la mano, hey, espera a mi mamá. Uh-huh. Y o sea, uno como adulto tampoco se pone a pensar eso, o como niño.
Pues no, porque no. Más bien serían cosas que tú le tendrías que estar enseñando. Ajá. A él, no él a ti.
Ajá. Sí. Ajá. Entrenando a papá.
Sí, ándale. Ándale.
Ahorita vemos que todo se va a hacer todo un caballero.
Me iba quedándole en zape, órale.
Digo, sí, son los comportamientos raros que se me hace como una alma vieja, ¿va? ¿No es? Uh-huh. De que, ahorita que la estaban explicando los diferentes puntos de reencarnación, uh-huh, me tocó un poquito escuchar lo que es el tercero y el cuarto. Uh-huh. Que no necesariamente se tienen que acordar de cosas así tan
específicas,
sino... son los comportamientos. Uh-huh. Mi hijo es como más que los comportamientos.
La esencia de la persona.
Ajá. Ajá. Por ejemplo, llego y luego la mañana me toca peinar porque estamos arreglando para la escuela. Y yo siempre lo peino para un lado. Ah, pues a veces lo agarro y lo despeino. Y no, papá, no me estés peinando así. Déjame mi peinado fino. Nunca voy a cambiar mi peinado.
¿Su peinado fino?
Ajá. Y se ve el espejo, se peina. Nunca voy a cambiar este peinado. Y es el único que me he hecho toda mi vida.
Ay, caray.
¿Cuántos años tiene?
Ahorita tiene 7 años.
Toda mi vida.
Toda
así.
Mi vida.
Sí, ¿sabes lo que es intransigente? Simple.
No.
Una persona que no cede ante una posición que es muy rígida de carácter. ¿Terca? Terca se podría decir también. Es que miré que te quedas con la duda y me volteas a ver así como que... Es que cuando no lo explico me volteo ahora así como... Tú lo haces decir y yo...
Esperaba que alguien me dijera...
¿Qué va a pasar? Ayuda.
Y pues si no sabía, pues yo tampoco voy a saber.
Justamente es una palabra que sí se utiliza bastante en el vocablo de los abogados, ser intransigente.
Uh-huh. Pero no, estábamos también en el peinado fino.
Sí, que no podía con la cara de sin pasar.
No, está bien, antes de que pasara más
sí
tiempo.
Es interesante porque
sí.
El comportamiento del niño sí es muy...
Pero, o sea, ¿desde cuándo pensaste a ver este tipo de acciones por parte de...?
Como a partir de los 4 años, ahí se empezaron a ver sus comportamientos. Por ejemplo, él nunca ha dicho una mala palabra, nunca. Él es portadito y así como que le vino y se peina y se va en el espejo. Se cuadra en el espejo. No sé.
Nomás te digo, ay, si era yo de morro, güey.
Me gusta mucho olerla porque siempre compramos perfumes. No, yo quiero mi loción. Okay.
Es un caballerito.
Ajá, y un niño no, pues más eso.
No.
El niño le vale madre y se va a la tierra. Y,
sí, hace su
si verdad. A ti que ya tienes 27 años te vale madre, güey.
No, yo le digo que se ponga al tiro, que yo sí era de morrillo, güey.
¿Cómo? ¿Sucio o limpio?
Como su hijo, así más o menos parecido.
¿Ah, eh?
Sí.
Sí.
Pero, pues, era en que me deformé. Cuídalo bien.
Cuidado.
No, posiblemente tu hijo, pues, ha de ser muy listo, ¿no?
Pues, a lo mejor. O sea, sí, en la escuela sí es listo, ¿verdad? Sí es inteligente.
¿Le va bien la escuela?
Más o menos, no es de 10, es 9, pero sí...
No has tratado de llevarlo a algún lado para que sea saque alguna actividad que le guste o algo que le entretenga?
Pues en deportes no le gusta mucho, por ejemplo, él dice que es youtuber, tiene un canal y graba y se pone a grabar y sube cosas y luego me dice, no papá, tú vas a ser mi editor y yo te voy a pagar cuando empiece a monetizar. Y o sea, él es lo que a lo que voy, va, tiene como que la vida ya planeada. Uh-huh. Esa es otra cosa que les voy a contar, va. Uh-huh. Por ejemplo, él dice, yo no voy a tener un hijo y le voy a poner Kale, porque así se llamaba mi otro hijo.
Kale.
Y me lo escribe K-A-I-L, Kale.
Kale.
Uh-huh. No, vale. ¿Y vas a tener hija? Y dice, no, pues si mi esposa decide que tener hijas, pues sí, está bien. Y habla mucho de la vida en adelante, va. Uh-huh. Por ejemplo, sus juguetes, pues tienen un chorrotal,
pero los cuida así con mucha pasión. Y yo he llegado a tirarle. Ah, dice, no, papá, no me tires eso porque es la herencia de mis hijos. Se los está cuidando y él los cuida y los pone, los según él
no
los
protege. No quiere gastar, ¿verdad? No quiere gastar en juguetes.
Está economizando.
Yo jugaba con estos y ustedes van a jugar con estos y ya.
Sí, y pues esos son los comportamientos de él, ¿verdad? De que cuida mucho sus cosas, su apariencia, ¿verdad? Él también no come muchas cosas de lo que nosotros comemos, grasoso y eso. Él se cuida, pues es como fit.
¿Qué?
O sea, no come dulces así.
Sí, come, pero no.
Se mide.
Ajá. Ah, ok.
No se excede. Los dulces, Kevin. ¡Raba! Perdón.
Ay, disculpa, Iván.
Yo sí dije mi nombre.
Vela.
Iván Francisco de las Flores. ¿Qué más?
Para servirle a usted.
Para servirle a usted y a todo el mundo.
Pero, o sea, ¿y te ha contado más historias y de que, en mi vida pasada, o...?
Pues no, no habla así del pasado ni nada.
¿Y no has querido hablar tú con él sobre eso?
No.
Qué miedo, ¿no? ¿Qué tal si me dice algo que no quiero saber?
Ajá, exactamente.
Sí, pues de hecho, cuando él es muy... percibe mucho los sentimientos, ¿verdad?
Empático.
Te ve triste. Empático. Y te abraza. Lo papá, no te es triste y esto, y va a pasar. O sea, él como si fuera una persona grande. Uh-huh. Yo he tenido conversaciones con él como si fuera, pues, grande, ¿verdad? Papá, esto, y tienes que hacer esto, papá, y tienes que, pues, cambiar de esta manera, y luego, por ejemplo, a nosotros nos gusta mucho la tomadera. Dice, papá, eso te va a llevar a un mal camino, y, o sea, un niño no se pone a pensar eso.
Yo le quitaba dinero a mi papá cuando lo veía, pero aprovechaba y le decía, me da dinero para nada, si me dan unos 50 más. Sí. No me ha dado, me da dinero otra vez.
Que le pidas 4 veces y 4 veces te da.
Hay que aprovechar
el. Ya imaginé el Cristian así todo agüitado. Y yo, ¿qué pasó? Ah, pues mi morro me regañó, güey. Me estoy pasando de lanza ya, güey.
Estoy castigado,
me quitó las llaves del carro.
Ya me quitó las
llaves. Al rato va a estar manejando como Ludovico.
Sí.
Está muy, muy extraño ahí. Uh-huh. Pues no, yo no lo veo así como una reencarnación, sino su comportamiento más que nada. Se me hace muy extraño y a lo mejor sea como una...
Las famosas almas viejas, ¿no? Uh-huh. Esas personas que...
Adquirir nacen... la esencia de alguien, pues sí, como una reencarnación.
No estamos sobre terrenos indios o algo así aquí. Poseí un espíritu.
Sí, pero es que lo raro es eso, o sea, que sí te dijo que aparentemente murió porque... caer.
Ajá, por
de...
una caída. Ajá. Y le tiene mucho miedo a los puentes. Va subiendo y siente, ay, papá, y se agarra del valle del carro igual.
Uh-huh. Ok, pues.
Pues pobrecillo, porque se viene un puente ahorita de jueves al lunes, güey.
Va a estar chida.
Va a estar chida.
¿Qué otras cosas? Pues sí, por ejemplo, a veces dice comentarios. Yo los he querido apuntar, pero no. Se me va la onda y no los apunto, pero saca acá comentarios como si estuviera acá.
Filosofando.
¿No? Una vez acá andaba en crudillo y luego llegó, papá, ya estoy acá, y que el cielo y la fregada. Yo, ¡hala! También me puse a volar, pero no me acuerdo qué me dijo.
¡Hala! No
sé si pero sí, esos son los comportamientos de Diego.
¿Se llama Diego?
Mientras quisiese darme un gallo a lo que mi hijo me platica. ¡Qué buen viaje!
¡Ponte ese guay!
¡Ay, mi mente!
¿Quién lo tiene?
Eso no puede salir en el episodio porque nos van a bajar otro después. Pues sí, está bien extraño y bien interesante y pues no sé, o sea, yo también me quedaría con la duda así como que le pregunto más cosas o no le pregunto
no,
más.
¿No has pensado en llevarlo al psicólogo o algo así?
No, todavía no. Posiblemente.
No, o sea, para... Sí.
Ahorita llego y le pregunto, hijo, ¿Qué te pasó en aquella vida? ¿Y esto, no dejaste un oro ahí clavadillo para
ver? ¿Dónde vivías?
¿Dónde vivías? Ah, esa es otra cosa. Por ejemplo, dice que él vivía, que él es de Estados Unidos ahorita, él nació en El Paso, pero que todo Estados Unidos es su tierra. Y dice, pasamos el puente, ya estoy aquí en mi tierra y mira los puentes y mira las calles y está bien bonito y siempre hemos cuidado mi tierra y...
Siempre.
Pinche guachón. ya cayó gordo ahí. Mi tierra.
No, sí.
Guaxica.
Ahorita
Pues esa, ¿quién dice? Mi tierra, mi tierra, mi tierra.
Oh, no, está raro. Me recordó a...
La no. Topacio se dice, güey, mi tierra, te la llevas. La de las plantas.
Ah, sí.
La otra vez andaba haciendo desmadre con su tierra.
Uh-huh. Robando su tierra, tú muy mal.
Pisándola. Dijo, no pises mi tierra.
No, me acordé de algo que no tiene nada que ver. Nada, absolutamente nada que ver.
Ah, pues no lo digas.
¿Y por qué te acordaste?
Por lo de mi tierra y lo de que son palabras que nadie usa. De que una vez me intentaron estafar diciendo que me estaban hablando mis primos del otro lado. Uh-huh. Y yo así como que, ninguno de mis primos en la vida dice el otro lado para referirse a Estados Unidos.
¿De qué otro lado?
No, también, ¿no? Que el más allá. Uh-huh. Entonces, por eso me acuerdo, o sea, nadie usa el otro lado.
¿Del Salvador? Pues es otro lado.
Pues el otro lado. Allá. Ajá. Y por eso me acuerdo. No tiene nada que ver, pero me acordé.
¿Tú, Iván? ¿Alguna experiencia que tengas en reencarnaciones?
No, pero yo sí quisiera reencarnar y recordar esta vida. ¿Sabes cómo?
Sí.
O sea, recordar. Hace una semana tuve un colapso, ¿se puede decir?
¿Un colapso?
Sí, como de ansiedad.
¿Un breakdown?
Así que me puse muy mal. Iba caminando, de hecho, al trabajo. Y me puse a pensar en la muerte.
Como Barbie.
¿Y qué va a ser de mi alma o de mí? ¿Voy a poder seguir viendo a mis hijas como espíritu o algo así? Y empecé. Y empecé a adentrarme más así como que a...
Más
o sea,
deep,
a lo
más
que
deep,
es morir. Y me empecé a temblar y empecé a asustarme. Y dije, no me quiero ir. Uh-huh. No me quiero ir. Uh-huh. Pero ahora que hablan de la reencarnación, pues si se pudiese, pues recordar esta vida sería toda madre. Algo bien. Okay. Ya que las pasadas no las recuerdo, pero...
En una religión, no me acuerdo en cuál, pero es de que reencarnas, pero creo que es el hinduismo. Según el karma, es en lo que reencarnas, o sea, si te portaste bien... No, o sea, si te portaste bien puedes reencarnar en otro humano, pero si te portaste mal puedes hasta reencarnar en una piedra. En un insecto.
En un animalito.
En, se supone que formas de vida menores.
Una gallina que va a ser sacrificada para cena.
Uh-huh. Dependiendo de tu karma.
Sí, y todo eso pasó por mente de todos los animales que mueren y todo así. Yo dije, y fue en un ratito que iba yo caminando hacia el camión y dije, no mames, qué pedo. Y empecé a temblar y estaba casi hasta llorando. Y yo sentí que hablé alto. Que yo iba hablando solo y dije, no mames, qué pedo. Y ya le dije a hijo, no, es que te dio como un ataque de ansiedad. Y dije, no,
sí.
Y iba así temblando y ya me puse música y ya me subí al camión y me dormí. Me encanta dormir.
Pinche poder que tienes para dormir, güey.
Sí, la neta.
Pero sí.
¿Tú, Topacio?
Pues no. Nomás sueños recurrentes que digo, ¿qué pedo con eso?
Esto no es mío.
Sí, está muy raro un sueño recurrente donde me asesinan así como pues, los del narco. Acá, muy recurrente ese sueño. Ajá, sometida.
Ay,
está culero.
Sí.
Pero no tengo este aspecto, es otra persona.
Y ahora vine en troca, Topacio, yo nomás aviso.
No.
Pero antes de que me asesinen, o sea, se pone una balacera súper fea. Estamos como que en una casa de esas que le llaman de seguridad. Uh-huh. Y enseguida es hasta una barda enorme y empiezan a, pues, los del otro lado a balacear hasta que se cae esa madre y luego ya se meten a la casa. Uh-huh. Y nos agarran, estamos tres personas en esa casa. Un vato que se supone que en mi sueño es mi esposo y mi hermana y yo. Ya los matan a ellos enfrente de mí y luego ya a mí.
Ay, qué feo, ¿no?
¿Y eres tú en tu sueño o eres otra persona?
Otra persona. Pero soy yo, o sea, raro.
O sea, eres tú, pero no eres tú. ¿Y tú, Raba?
No, más allá de la historia que conté ahorita, no. No tengo nada así. Ay,
y sí, le tengo un miedo irracional a las armas.
No puedo. No creo que sea irracional.
No, o sea, no puedo estar cerca de una aunque sea de juguete. O sea, si la veo así me da mucho miedo.
No lo veo, o sea, nada absolutamente que, ay, no, irracional.
Se va a detonar esa madre y ya vale madre.
Sí.
Es así como que quítala.
Sí, a mí sí me apunta con un arma, yo también.
O sea, te entiendo, te creo, pero no creo que sea irracional.
¿Cómo nos parece?
Pues no, ¿verdad? Sí. O sea, ay, güey.
Ay, Dios.
¿Qué ibas a decir?
O algo? Que vayan caminando así atrás de mí cerca, no tolero.
Ah, pues, no. Pues no, no, no.
Me pone acá toda paranoica, así de, uy.
Se entiende también. Uh-huh. Te veo con ganas de que ibas a decir algo, pero ya no dijiste
nada. Se me fue. No, iba a decir algo interesante, pero se me fue.
Nos perdimos la de la sabiduría de Raba.
Algún día.
Y fuera de las historias que tienes con tu hijo, a ¿tú qué piensas? O sea, sobre así, ¿tienes tú alguna experiencia propia? ¿O te gustaría creer en la reencarnación?
Pues en reencarnación en sí no, no. De hecho no me he metido mucho al
tema.
Al tema, ajá. Me gusta mucho lo paranormal de los aliens, de fantasmas y todo eso, pero no, en reencarnación nunca uh-huh. había investigado hasta la otra vez que me comentaste esto de uh-huh. que es un tema y me pareció buena info.
Uh-huh. Es que sí está interesante y sobre todo con esos datos que sí se pueden refutar, o sea que uh-huh. sí puedes irte a la fuente sí. o al, no sé, o sea que son datos que en teoría, si son verdad, sí se pueden comprobar.
Ajá.
Porque, no sé, o sea, por ejemplo, las gemelas, ¿no? De que uh-huh. si es ahí entre dentro de la misma familia, pues va a estar muy complicado.
Va a estar complicado creerse porque uh-huh. pues puede ser algo meramente inducido.
Impuesto. Pero, impuesto. Por ejemplo, en lo de Raba, ¿qué era tu sobrino?
Compa.
Ah.
Tengo un amigo que él le tiene mucho miedo al agua. Cuando íbamos a la universidad tiene una alberca. Y nosotros íbamos al gimnasio y el güey siempre para llegar por los vestidores, pues pasas por la alberca. Y el güey pasaba casi por pegado
a la pared.
Y un día un chavo lo agarró y lo quiso aventar y el güey le dio un ataque de histeria, o sea, le dio un ataque así de esos de pavor, así de
ataque de pánico.
Sí, el güey empezó a patelear. Y ya después, pues cuando fuimos una vez a su casa, su mamá nos dijo, nada, pues le contamos, su hijo una vez, pues que este güey le tiene miedo al agua, o sea, le tiene uh-huh. un pavor inmenso al agua.
Uh-huh.
Y le dijimos, ¿por qué? O sea, ¿le pasó algo en una alberca? O sea, ¿el niño se le cayó?
Uh-huh.
Dijo, no, desde que nació le tiene miedo al agua, batallamos mucho para bañarlo y así, o sea.
Eso me pasaba a mí. Le tenía mucho miedo al agua y mi papá me aventaba así.
Ay, no.
Y ella dice. Y ella nos comentaba eso, de que su bisabuelo de ella uh-huh. murió ahogado.
Uh-huh.
Murió ahogado en un río.
Uh-huh.
Y murió ahogado en un río y que ella pensaba que su hijo era como.
Como su bisabuelo.
La reencarnación de.
Sí, no retorno de reencarnación, sino que como que el.
Pues sí, güey, reencarnación.
Es que lo dijo de otro modo, pero no sé cómo, güey.
Recuerdos de vidas pasadas.
No, es que ella dice que las personas se saltan cada cierto tiempo. O sea, que tú vienes siendo el reflejo de tu bisabuelo, tu tatarabuelo. Ajá. O sea, que saltan generaciones ciertas cosas.
Uh-huh.
Y ella dijo, y es que los miedos se heredan, ¿eh? Uh-huh. Se heredan los miedos. Y él lo heredó de su bisabuelo que hizo. Está pirada, yo creo, la seño también, o sea, pero fue así como que cuando
estaba. Pero es su manera de explicarlo, ¿no? En lugar de reencarnación, sí. Ella dice que se hereda ese uh-huh. tipo de trauma,
¿no? Pero es que es muy común ese rollo de que dicen, no, es que ese miedo es heredado.
Uh-huh.
O sea, por ejemplo, hay ciertos miedos que así como que a las alturas, cosas así, no, es heredado porque. Su tío o su abuelo
el
era.
El primo, el abuelo, el bisabuelo.
Así todo, eran, les tenía miedo, se cayó en un techo. Y fíjate que es una historia, eso es una historia muy común en pueblitos y así de ese tipo de.
Sí, he escuchado eso así de que es igualito a su tatara abuelo, ¿no?
Los mismos gestos hace.
¿Te acuerdas cómo era? Y luego ya te empiezan a decir toda la historia.
Sí. Sí, es muy de pueblos hablar de eso, sí, es cierto.
Y ya, pues así, de rato, mi compa el Ulises, un saludillo. Pero sí, ¿qué? El güey está medio. Pero el güey sí le tiene así machín miedo al agua, güey.
O sea, inexplicable.
Inexplicable, o sea, no, es una fobia, o sea, ya una no es fobia. Miedo, sí, ya es fobia, porque hasta para bañarse el vato batalla mucho, o sea, de no que. Manches.
¿No es rabia? Que tenga hidrofobia acá de rabia.
No,
es, ¿toma
no,
agua?
No, pues sí toma y todo ese pedo, pero mucho. Pero cuando ve agua así como estancada o agua detenida en un lugar.
O sea, un cuerpo de agua donde pueda caer y ahogarse.
Un cuerpo de agua, exactamente. Uh-huh. Se pone así, eras de, ay, güey, no, uh-huh. ni ver, ni así. De hecho, dejó de ir al gimnasio por eso mismo, porque estaba la cuando la abrieron, así dijo.
Y es la olímpica, ¿no?
También. Sí, no, pues. Dice que le da un ataque de...
¿Cómo se llama? Talasofobia.
Talasofobia. Uh-huh. Y el último lo que hicimos es que hay otra puerta por otro lado. Hicimos que la abrieran para que el güey pasara por ahí. Uh-huh. O sea, es que la tenían cerrada por seguridad y así. Dijimos, es que este güey no va a pasar por acá, déjelo pasar por acá.
No se agacho, déjelo pasar.
Ya, lo dejaban pasar. Buen Ulises.
Pues hay creencias que ese túnel que vemos de la muerte realmente es el túnel del canal de parto cuando estamos naciendo. Uh-huh. Y el llanto es por estar perdiendo esa vida pasada que tuvimos sin saber la incertidumbre de lo que nos espera.
Vas a hacer que me dé otro pinche ataque ahorita. De ansiedad.
Hay una pintura al respecto y está muy chida. No sé quién la pintó, pero está muy chida.
¡No!
Pero sí, el llanto viene de que ya estás muriendo y sabes que ya perdiste esa vida pasada.
Y estás llegando a la nueva.
Por eso naces llorando. Y ya se olvida todo. Y borrón y cuenta nueva.
Ah, eso es algo que creo que lo escuché en leyendas. De cómo... O sea, porque algunos sí se acuerdan y otros no. O sea, que es, por ejemplo, como si fuera una USB, ¿no? Un disco duro, algo así, de que la información ahí se queda. E inclusive puedes... borras todo, pero hay ciertas formas de que puedes acceder a ciertos... Ajá, recuperar ciertos archivos. Pero cuando ya no los puedes recuperar es cuando sobreescribes sobre en ellos. Entonces es que es más o menos así. O sea, en los primeros, no sé, 4 años que estás formando tu identidad, se está sobreescribiendo sobre las memorias pasadas. Y pues ya creas tu nueva identidad.
Pues sí, hay eso también en las teorías de los niños que tienen los recuerdos más vivos cuando van creciendo.
Los niños, que sí. los niños de Marte, ¿no? Algo así les dicen. Los niños de... Sí, no.
No sé.
¿Ah? Los niños azules.
¿Los índigo?
¿Índigo?
Índigo.
No sé, desconozco. Pero sí, o sea, sí hay teorías de que los niños, pues también que tienen el tercer ojo más abierto y que no sé qué, que por eso tienen amigos imaginarios.
No,
sí.
No por nada, Nietzsche describe al superhombre como un niño.
A ver, platícanos más.
Ay, Gaby, ya no voy a platicar.
Pues es que no sé.
Pues sí, platícanos
pues
más.
Pues es que Nietzsche en su filosofía describe que una persona sin moral, sin ética, sin prejuicios, sin convencionalismos sociales, es el humano perfecto, que ya no se ata por las cadenas de nada, que ve todo lúdico y así. Pues, ¿quiénes son esos seres?
Los niños.
Los niños. Y declara que el máximo es un niño. O sea, sí. El superhumano vendría siendo como un niño.
Sí, esa moral totalmente. Eso es impuesto.
Pero pues estamos hablando de un güey que murió de sífilis, ¿verdad? También, ¿qué vamos a hacer más?
Eso güey le entraba a la LP a todo lo que daba, ¿no?
Pues sí.
De hecho, está chido. Algún día vamos a hablar de Nietzsche, ¿no?
Sí, estaría chido.
Se puede agregar.
Necesito empezar a leerlo.
Está bien, mamón. El vato se contagió de sífilis porque una vez fue con sus compas a un burdel.
¿Y ahí? ¿Se le cayó la nariz o no?
Catarro de la
mano. No, pero sí quedó loquito.
Se quedó loquito, nada, le dio la
neurosífilis.
Neurosífilis, esa está bien cruel.
Pero me
ha gustado ver fotos de él sin nariz. Culera.
Pues entonces.
Pero reencarnación. Sí. No, pues ese fue nuestro especial del Día de Muertos, en el que pues hablamos más que de muertos, de muertos vivos.
¿De muertos vivientes? ¿Zombies?
No, de personas que fallecieron, que pasaron a mejor vida, pero de alguna manera
lograron regresar. ¿Cómo sabes que fue a mejor vida?
¿Eh?
¿Cómo sabes que fue a mejor vida?
Eso es lo que dice.
Tal vez esa peor vida, ¿no? O sea, pasaron de esta vida, déjalo así.
Bueno, terminaron con esta vida y empezaron la nueva.
Ya le dio ansiedad.
Y ahí van.
Sí, porque...
Un puerto pasivo.
Porque,
¿por
pues,
qué?
Pues, todos somos seres que mortales que vamos a morir en algún momento.
Es que
sí.
Punto,
y vamos a desaparecer y realmente nuestra esencia va a terminar ahí y no va a seguir nada más. Y pues, desgraciadamente, los pocos recuerdos que queden de nosotros con el tiempo se van a ir.
Se van a olvidar.
Se van a olvidar y no vamos a existir. Nuestra existencia ya no va a estar.
Ya cállate.
Qué fatalista, pero hay una película que se llama Historia de Fantasmas. Es muy fatalista como lo que está diciendo Raban.
Pues es que somos
justamente ese es el tema.
En la historia del tiempo nosotros somos un microsegundo.
Y en esa película realmente habla de que pues te crees tan importante y realmente con el paso del tiempo.
No juegues con eso,
no quiero. Ya, o sea, eres olvidado. No fuiste nadie.
Tantas estrellas como granos de arena en las playas. Y cada una de esas estrellas tiene miles de planetas, güey. Eres una nada cósmica.
Eso sí, ya sabía.
Sí, eres.
Una nada cósmica.
Eso sí lo acepto, pero.
Que no importa realmente. O sea, vas a desintegrarte y no vas a dejar nada.
Vas a hacer que Iván escriba su propia película, así como dijo Topacio ahorita de Barbie. Uh-huh. Así va a escribir su propia película.
Pero con
tacos. ¿Alguna vez han pensado en la muerte?
Entonces, pues ya. Ahora sí, volviendo que este fue nuestro especial.
Manda la captura, tira paro.
Perdón. Ya, despedido.
Este fue nuestro especial de Día de Muertos. Como tal, no hablamos tanto de muertos, hablamos de reencarnaciones, porque ya está muy choteado el tema de hablar de muertos.
No, ya tenemos un episodio del Día de Muertos, de la verdadera historia
del
Día de
Muertos. Por eso, está muy choteado. Uh-huh. O sea, ya lo hemos usado demasiado, ya hemos hablado del Día de Muertos, de muertos Halloween, vivientes.
De zombies.
De gente muerta. Fantasmas. De gente que hace morición a otra gente.
Asesinos.
Por o la automorición.
Ya. La automorición también ya hablamos. Uh-huh. Entonces este es más alegre, o sea, es gente que pasa, pero regresa.
Es el ciclo sin fin, como en el Rey León.
Sí. Entonces, pues, espero que hayan pasado muy bonito y pues ya regresamos a la programación normal a partir de la siguiente semana. Ya se acabaron los temas paranormales, ahora sigue... Pues a ver qué más nos encontramos.
Hay que volver a hablar de parásitos asesinos.
¿Viene Navidad?
Navidad, sí, pero noviembre va a ser como que otra vez regresar a los temas variados.
Ya ¿noviembre?
Noviembre
sin ti. Noviembre sin ti.
No la quise cantar, pero...
Pero bueno, ya nos vamos porque ya estamos desvariando. Muchas gracias por venir.
Gracias.
Y sí,
un aplauso a Cristian.
Bravo, y ojalá puedas venir otra vez. Sí, invitación abierta. Ajá, y sí. Pues bueno, recuerden
o manda tu morro.
También.
Mándale también. Sería interesante.
Su canal de YouTube.
Ándale, para que lo sigan.
Sí, sí. ¿Te lo sabes?
Sí, Diego Tuve.
Ok.
Diego
Tuve.
Tuve.
Ah, ok, para que lo sigan ahí. Y pues a nosotros nos encuentran en todas las redes sociales como Heresiar Casteledén. Únanse al grupo de Facebook, ya medio he estado ahí retomándolo, publicando memes. Y pues ahí para que manden sus historias y sus comentarios. Denle like, comenten y pues así, ayúdennos con el algoritmo porque parece ser que ya nos está tomando en cuenta. Entonces ahí para que nos ayuden un poquito más. Esto fue Heresiarcas del Edén, nos vemos el próximo episodio.
Bye.
Así como
o sea,
si estuvieras
sí
en karaoke. Lejos, pero cuando quieras hablar,
acércate.
Ah, ¿verdad?
No, en la panza, güey.
Mesa portátil.
Se lo quedaba aquí.
Sí. Sí, joder,
¿quién? Era ponértelo, no hacerle una rusa al micrófono, güey.
Oh, shit.